Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 17 de marzo, el santoral nos chiva que es San Patricio, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Por delante una jornada que va a ser un calco a la de ayer. Suben incluso un poco más las temperaturas en el interior de la península, con máximas que van a superar los 20 grados en prácticamente todas las capitales. Y a la cabeza donde casi siempre, 29 grados en Murcia, 28 en Sevilla o 25 en Valencia. Menudas fallas. Con buen tiempo están disfrutando en Valencia. Hoy es uno de los días más grandes de sus fiestas, sin duda, el más emotivo, con la ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Y luego más al sur, estamos a una semana para el Domingo de Ramos, y Sevilla espera ya el pregón de su Semana Santa. El pregón de la Semana Santa sevillana, que es todo un acontecimiento, que no solo siguen los que lo pueden presenciar en directo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Y hoy domingo, a partir de las 12 del mediodía, el encargado de pronunciarlo va a ser el periodista Juan Miguel Vega, que es el director de Canal Sur Radio. Este pregón que se viene celebrando de forma regular desde 1942 y que, sin duda, uno de los más recordados es el que dio en 2001 Carlos Herrera.
¿Cómo te gusta más la Macarena, sevillano?
¿Con la penumbra del último brillo de su candelería o con la primera luz de la mañana asaltando su rostro en una calleja? Dime, ¿cómo te gusta más? ¿En la soledad de su camarín o en la multitud de su arco?
Bueno, de esto hace ya 23 años y sigue en la memoria imborrable de muchos. Lo que se ha convertido ya en histórico es el pregón de la Semana Santa de este sábado de Mérida. Lo ha pronunciado la corresponsal de COPE en el Vaticano, que es Eva Fernández, y ha contado con la ayuda del Papa. Sí. Por sorpresa, en un mensaje de cerca de 5 minutos, no menor, el Santo Padre, en un hecho insólito, se ha dirigido a todos los cofrades de Mérida.
Queridos cofrades de Mérida, queridos meritenses, hermanos y hermanas, gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa, única en el mundo, porque muy pocas ciudades pueden revivir esos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2000 años de antigüedad, contemporáneos a los que Cristo sufrió la pasión.
Bueno, ahí queda ese mensaje del Papa en el pregón de Semana Santa de Mérida. Decía el Papa que a ver si deja huella. Hombre, ya no creo que lo va a dejar. Lo que no consigue Eva Fernández, no lo consigue absolutamente nadie, y eso lo pudieron disfrutar los que estuvieron en ese pregón de la Semana Santa de Mérida y todos los que lo han podido ver y escuchar. Por delante tenemos un domingo de pregón de Semana Santa en Sevilla, ya os lo he dicho, y domingo intenso también, por ejemplo, en Málaga, con numerosos traslados de las imágenes de los titulares de las diferentes cofradías hasta la Casa de Hermandad. Bueno, es lo propio de esta recta final de la Cuaresma, y hoy una de las noticias del día la vamos a encontrar en Madrid. Un colectivo de agricultores y ganaderos llamado Unión de Uniones ha convocado una nueva tractorada en la capital. El objetivo de los organizadores es contar con la presencia de 1.500 tractores. Estamos hablando de una agrupación que va al margen de las principales organizaciones agrarias, como ASAJA, como COAG, como UPA, y cuyos responsables no han sido invitados por el ministro Luis Planas en las reuniones que ha venido manteniendo. En cambio, Unión de Uniones, que podemos decir que es la cuarta organización agraria más representativa del mundo rural, ha mostrado músculo desde que empezaron las protestas agrarias. De hecho, fueron los primeros en impulsar estas movilizaciones.
El campo se ha hartado porque son mucha sequía, malos precios, incomprensión por parte del ministro, se nos achaca todo lo mal del mundo, somos los que contaminamos.
Es Luis Cortés Isidro, coordinador de esta Unión de Uniones, que fueron también los convocantes de una marcha en Madrid a finales de febrero, donde reunieron a 500.000 de tractores y 4.000 personas, según la delegación del gobierno, más de 10.000, según esta organización. Con la vista puesta en esta nueva protesta del campo hoy en Madrid, la pregunta es evidente. Tras casi 2 meses de movilizaciones de los agricultores, ¿qué es lo que han conseguido? Y lo primero que han conseguido es no quedarse atrás respecto a sus colegas europeos. Viendo las tractoradas y bloqueos de los agricultores franceses, de los alemanes, de los holandeses, se vieron forzados a reaccionar aquí en España. Les costó, ¿eh? Comenzaron tarde. Pero sí que han conseguido, y este otro objetivo, trasladar sus mensajes. Que en la calle se hable de sus reivindicaciones. Que todos conozcamos lo que piden. Y en épocas de amnistías, de coldos y demás, no es fácil. También han conseguido que en Bruselas empiecen a moverse, entre otras cosas porque hay elecciones europeas en junio y nadie quiere quedarse descolgado. Por recordar lo más cercano, este viernes la Comisión Europea, es otra de las cosas que han conseguido, ha propuesto aliviar la burocracia de la PAC, que es la Política Agraria Comunitaria, sobre todo en las condiciones para recibir las ayudas y reducir los controles para los agricultores. ¿Es suficiente esto para que se levanten las protestas? Pues responden que no. Y recuerdan que son cambios que aún tienen que discutir los miembros, los ministros de Agricultura de la Unión en la reunión del martes 26 de marzo. Lo que piden son concreciones y que los Estados miembros se mojen. En nuestro caso, el gobierno de Sánchez. Porque, como en tantas otras ocasiones, la posición del Ejecutivo español es el de que pasaba por ahí y no concreta lo que es de su competencia. Luego están los problemas que son comunes a toda la Unión. No solo la PAC compleja. También esa filosofía verde que complica producir mucho a nuestros agricultores y cuando lo consiguen siempre es en unas condiciones de desigualdad respecto a terceros países. La marcha de hoy va a partir del Ministerio de Transición Ecológica, que en Madrid está en la Plaza San Juan de la Cruz, en nuevos ministerios, y desde ahí se van a dirigir Castellana abajo, luego Recoletos, Paseo del Prado, hasta terminar en la sede del Ministerio de Agricultura, que está frente a la estación de Atocha. Hoy cerramos una semana en la que el guión que manejaba el gobierno se ha cumplido solo a medias. Tenía previsto aprobar la ley de amnistía y sin sorpresas aprobó el jueves en el Congreso. Pero con lo que no contaba era con el repentino adelanto electoral en Cataluña. Para el 12 de mayo. Así que solo quedan 8 domingos. Y al margen de los movimientos, de quién va a ser el candidato de Junts, si Puigdemont se presenta, si vuelve a España aún a riesgo de ser detenido por no estar aprobada la norma, como apuntaba su abogado, al margen de todas las incógnitas que deja el adelanto de esta convocatoria, hay una consecuencia inmediata de ese adelanto electoral en Cataluña y es la prórroga de los presupuestos. Y aquí tampoco es fácil comprar la mercancía a Sánchez y a sus ministros de que no aprobar las cuentas de 2024, que lo de tirar con las de 2023, pues que no pasa absolutamente nada. Aquí hay que recordar, y eso es lo que nos filtraron desde Moncloa, que el objetivo que tenían era aprobar los presupuestos en abril. Y los separatistas les han vuelto a condicionar. Les prometieron la amnistía a cambio de los presupuestos y se la han vuelto a jugar. Ellos tienen la amnistía, Sánchez no tiene los presupuestos. Por eso no hay duda de lo que está sobre la mesa. Y eso que en el comunicado que han hecho público el PSOE y Junts tras su cuarta reunión secreta en Suiza, lo han intentado ocultar. Lo que tienen pendiente son 3 cosas. Bueno, tienen muchas más, pero así lo tienen firmado. 1, el traspaso de todos los impuestos a Cataluña. 2, las políticas migratorias. Y 3, su pieza más codiciada. El referéndum de autodeterminación. Y esto será una nueva autoenmienda a lo que ha venido defendiendo el propio Sánchez. Hasta ahora ha dicho que lo del referéndum era inconstitucional, como lo de la amnistía, como la derogación del delito de sedición. Así que lo del referéndum sería una más añadir a la lista, da igual el tema del que hables. Sánchez siempre se autocorrige. Y de recordarlo, pues se encarga la fonoteca, también con el tema de los presupuestos.
Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina.
No hay semana en la que Sánchez no se autocorrija a sí mismo, se autoenmiende y en la que no tenga sobresaltos. Y eso que ha conseguido, utilizando a la Fiscalía, a la Agencia Tributaria, al propio Ministerio de Hacienda, dar la vuelta al caso Ábalos señalando a Díaz Ayuso. Habilidad no le falta. Lo que no hay son escrúpulos para manejar las instituciones del Estado en contra de un adversario político. Y ya conocemos la obsesión enfermiza que tienen en el PSOE por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora van a por el novio porque no pueden ir a por ella. Lo que cabe esperar es que una revelación de información confidencial tenga el castigo oportuno. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Pausa.
Los funcionarios de prisiones han desbloqueado los accesos a 3 centros penitenciarios catalanes hasta el lunes. Más de 1.200 presos han permanecido confinados en el interior de las celdas ante la falta de personal que pudiera garantizar la seguridad de la prisión. Los trabajadores de las cárceles de Cataluña protestan por el asesinato de una cocinera a la que un recluso acuchilló en una prisión de Tarragona.
Elecciones en Rusia.
Hoy es la última jornada. De los 112 millones de rusos que están llamados a las urnas, ya han votado la mitad. Son las octavas elecciones en la historia del país y Putin se presenta sin una oposición real. Con estos comicios asegura, por tanto, un quinto mandato que se extendería hasta el año 2030.
Tiroteo Marbella.
Un joven de 20 años se encuentra ingresado en estado grave tras recibir varios disparos en la puerta de un establecimiento. Se trata del segundo tiroteo en la última semana en Marbella y el cuarto que se registra en el último mes en la ciudad malagueña, aunque en ninguno de ellos ha habido víctimas mortales.
Llegada de migrantes.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas un total de 188 personas migrantes que viajaban a bordo de 4 embarcaciones con rumbo a Lanzarote y Fuerteventura. Además, la Real Marina Marroquí ha interceptado a 269 personas que intentaban llegar a la costa canaria en 3 operaciones distintas.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora son las 6:12, las 5:12 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, súbete al tren de los goles.
Viajeros al tren.
Al tren de la diversión.
Gente bonita y salada.
Al tren de tiempo de juego.
Es elaborada la broma.
Este domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Era como un auténtico tren expreso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y mientras los emisarios del Partido Socialista siguen reuniéndose en secreto en Suiza con los Puigdemones, mientras el mismo día, casi a la misma hora y en la misma ciudad, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en Madrid, inauguraba una exposición con motivo del bicentenario de la policía. Entre 12.000 policías y guardias civiles, según la delegación del gobierno, y 40.000, según las organizaciones, se manifestaban en las calles de Madrid para exigir de nuevo al Ministerio del Interior la plena equiparación salarial con las policías autonómicas.
Están asesinando, vamos a silbar a Marlaska, que nos oiga hasta el Ministerio, vamos a decírselo, policías, guardias civiles, unidos, ahora y siempre. ¡Claro que sí!
Al grito de Marlaska, dimisión. Estos miles de policías y guardias civiles en Madrid reclamaban una jubilación digna y la declaración de policía y guardia civil como profesión de riesgo. Alicia García.
Además de las cuestiones salariales, han pedido al gobierno que califique su trabajo como profesión de riesgo. Es una reivindicación que ha cogido mucha fuerza tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados, recordamos, por una narcolancha. Mónica Gracia es secretaria general del SUP, el Sindicato Unificado de Policía.
Hoy estamos aquí para decirle al gobierno, basta ya, para decirle al gobierno que escuche nuestras demandas, que somos policías de tercera, que nos merecemos los mismos derechos que el resto de los operadores de la seguridad. No podemos seguir trabajando y dando una seguridad cuando nosotros no la tenemos.
Ya lo escuchamos, policías y guardias civiles siguen denunciando la falta de interés por parte del ministro del Interior para convocar una mesa de diálogo y negociación con ellos.
Protestas de policías y guardias civiles, protestas de los trabajadores del campo hoy en Madrid, protestas también de los funcionarios de prisiones con especial incidencia en Cataluña para recordar a su compañera asesinada, degollada por un preso en una cárcel de Tarragona. Mientras tanto, PSOE y Junts siguen a lo suyo. Ya han abierto una nueva fase de la negociación tras validar la ley de amnistía en el Congreso. Por un lado, Santos Cerdán, por la parte socialista, por el lado de Junts, Carles Puigdemont, que en su cuarta reunión secreta en Suiza, en este caso en un hotel de Zúrich, han apostado por avanzar en el reconocimiento nacional de Cataluña y en la mejora de su financiación. El PP censura a Pedro Sánchez por su entrega incondicional al separatismo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La luz verde de la amnistía en el Congreso en ningún caso agota las ambiciones de los separatistas, cuyo objetivo final es la independencia. El cuarto encuentro entre PSOE y Junts en Zúrich o alrededores ha servido para evidenciarlo ante el compromiso de echar a andar con el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de su financiación. A estos pasos se añaden, con la verificación internacional por medio, los ya en marcha con el reconocimiento de la lengua catalana ante Europa y el traspaso de competencias en inmigración. Las partes, encabezadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont, decidían en esta ocasión publicitar su encuentro en el actual contexto del adelanto de las catalanas. Un particular interés ha mostrado en ello Junts en una encarnizada batalla por la hegemonía separatista con Esquerra. Unos y otros, posconvergentes y republicanos, aspiran a vender como tarjeta de presentación ante los votantes su eficacia para exprimir al gobierno. El 12 de mayo va a marcar el ser o no ser del mandato de Pedro Sánchez.
Cada día de media, dos médicos en España sufren agresiones, amenazas, coacciones, incluso lesiones físicas. El año pasado se superaron las 760 agresiones, siendo el segundo mayor dato registrado nunca. La mayoría de ellas, un 43%, se producen en atención primaria. Y el perfil de los médicos agredidos son doctoras. Ellas son las principales perjudicadas, las más agredidas. Por territorios donde más casos se notifican es en Málaga. Allí trabaja Teresa Valle, que precisamente es médico de familia. En el fin de semana con Cristina nos ha contado hasta qué punto se siente indefensa ante estas situaciones.
Los turnos muchas veces terminaban a las 10 o algunos a la 1 de la madrugada, y entonces nos acompañábamos al coche pensando que pudieran estar fuera esperando. Dentro de las denuncias que he formulado y que he ido a juicio, ha sido amenazas con te voy a matar a la salida, te voy a violar a la salida. De una manera malsana la tenemos como normalizado los sanitarios el tema de sufrir agresiones verbales.
Teresa también denuncia que esto se ha convertido en algo común para ella y para todos sus compañeros de trabajo, y que, desgraciadamente, alguno de ellos, estas agresiones incluso, ha llegado a normalizarlas.
Se han sucedido a lo largo de los años. Yo estaba allí 13 años y tanto yo como mis compañeros lo teníamos ya casi normalizado, el tener que ir a juicio. Vamos a denunciar esta agresión. Venga, ¿quién le toca ir hoy al juzgado? A ti, yo te cubro, tal. Porque es que era una cosa ya habitual.
Situaciones desagradables que cada vez son más frecuentes en los centros de salud. Fíjate en este otro dato que te voy a dar. Desde 2011, la cifra total de sanitarios agredidos se sitúa en casi 7.300. Según ha contado Teresa, allí, en su lugar de trabajo, no les ofrecen ninguna seguridad. Se encuentran totalmente indefensos.
En los centros de salud no están dotados de personal de seguridad ni otras medidas activas y pasivas de contra las agresiones. Entonces, yo me encontré en un centro de salud en el que no tenía en la consulta vías de escape, no tenía personal de seguridad. Y bueno, pues ya está. Cuando entraba alguien e intentaba agredir, pues estaba acorralada.
Bueno, imagínate que entra un energúmeno, va a atacar al médico y esa falta de seguridad, en casos de violencia física, les deja totalmente desamparados, como relata también Victoria Muñoz, que es médico de psiquiatría en Ciudad Real. Ella tuvo que afrontar una agresión sin poder defenderse. Por suerte, el resto de pacientes de la sala reaccionaron y frenaron al agresor.
Me pegó un puñetazo, me tiró al suelo, como digo yo, hice el bicho bola, pero claro, el bicho bola te deja siempre la frente y las costillas descubiertas. Les empezó a darme patadas en la cabeza, en las costillas, y fue gracias al resto de los pacientes de la planta de psiquiatría. Bueno, pues que no siguió. Se abalanzaron contra él, mi compañera la pobre me cogió de la bata, me arrastró como pudo por el suelo.
Esta agresión le provocó a Victoria una rotura de dos costillas. Ella es otro de los muchos rostros que hay detrás de las agresiones a los profesionales sanitarios en España. En 2 de cada 3 son mujeres quienes las sufren. Valencia está en su fin de semana central de las fallas, te lo contaba al principio. Hoy tiene lugar uno de los actos más emotivos de las fallas, como es la ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Miramos a Valencia también, porque en esta semana que estamos a punto de comenzar, se va a cumplir un mes del trágico incendio de Campanar, que dejó 10 muertos y a 400 personas sin hogar. La rápida propagación de las llamas sobre unos paneles de aluminio inflamable ha abierto el debate sobre las fachadas de los edificios. En algunos de esos edificios de Valencia ya se plantean cambios. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días, Antonio. El ejemplo lo encontramos en el segundo más alto de toda la ciudad del Turia. La Torre de Francia tiene 35 plantas y mide 115 metros de altura. El arquitecto responsable, Julio Gómez Perreta, atiende la llamada de COPE y explica que hay alternativas que ni se inflaman ni propagan en caso de incendio.
Y nos ha advertido que efectivamente son los primeros en el mercado que han sacado unas placas de aluminio que no tienen ese alma de polietileno y que tienen la característica A2 a fuego, es decir, que son imposibles, son ignífugas.
Sin alarmismos, insiste, lo que han hecho es ponerlo en conocimiento de los propietarios porque consideran recomendable cambiar.
Y se está evaluando la posibilidad de cambiar las placas por unas placas completamente seguras. Entonces, bueno, ante eso lo que se está haciendo es un estudio económico, viendo por dónde se puede empezar.
El riesgo cero, explica, es inalcanzable, pero sí se puede minimizar. Además, a propuesta de la Generalitat, una comisión de expertos en seguridad, profesionales colegiados principalmente, mapearán edificios cuyas fachadas requieran de un análisis más detallado.
Miramos también a la Franja de Gaza. El buque Open Arms ha estrenado este fin de semana el corredor marítimo para llevar ayuda humanitaria a Gaza, una ruta que llevaba cerrada desde 2007 a causa del conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. Tras una semana a la espera de poder partir desde Chipre, en las últimas horas ha descargado 200 toneladas de comida no perecedera como harina, arroz, legumbres y atún el Sapeñasco.
La operación ha sido un éxito y ahora serán las 60 cocinas que ha establecido World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, donde se repartirán las raciones. Sin embargo, los propios trabajadores de la organización avisan de que no es suficiente para una zona en la que, según Naciones Unidas, más de 500,000 de personas se encuentran al borde de la hambruna.
Estamos trabajando sin parar para hacer que esto sea posible. Nuestro primer barco ya ha llegado y estamos preparados para continuar con la escalada. Nuestro objetivo es lograr una autopista de ayuda a Gaza, pero tenemos que abrir las fronteras de tierra y aumentar los puntos de acceso porque no está llegando ayuda suficiente a Gaza.
Las 200 toneladas que ha descargado el Open Arms tan solo equivalen al cargamento de 12 camiones, pero el flujo habitual antes de la guerra era de unos 500 al día. Por tanto, el medio más efectivo para la llegada de ayuda sería a través de las carreteras. Sin embargo, por el momento, la próxima semana, el buque volverá a Gaza con otro cargamento.
Esta semana el Ministerio de Sanidad ha llevado a la Comisión de Salud Pública el nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. En un momento en el que, según el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, refleja que 1 de cada 3 españoles mayores de 15 años, 1 de cada 3, fuma diariamente. La propuesta del gobierno es prohibir fumar en algunos espacios al aire libre, como las terrazas de los bares o las marquesinas de los autobuses. También en el interior de los coches, cuando haya menores de edad. Lo que genera opiniones de todo tipo, especialmente entre fumadores y no fumadores.
A mí no me molesta que la gente fume en las terrazas ni que fume en las paradas de autobús.
Si estoy en un grupo y veo que a alguien le puede molestar, pues no fumo o me levanto y fumo en cualquier rincón. Y también me da mucha rabia la gente que fuma delante de los niños o cerca de los niños. Eso me parece horrible.
Creo que cada uno tiene la libertad de poder decidir si fuma o no fuma, y también la libertad y la educación de respetar a los demás. Cada uno podrá decidir, pero me parece que ya es tanto negación a todo, me parece ya también un poco surrealista. Tiene que haber espacios un poco para todos.
Opiniones variadas, y además de los consumidores de tabaco, también nos encontramos con otros afectados ante estas prohibiciones que se plantean. Son los hosteleros. Y es que esto puede provocar que quienes fuman dejen de acudir a las terrazas de bares y restaurantes. Óscar Portal es hostelero en un bar de la capital.
Este gobierno, vale, lo único que hace es que tenemos primero libertad, y mira que yo no fumo, pero que a quien molesta es que van a tener una terraza. O sea, si me voy 5 metros más abajo ya no molesto. O tú fumas y haces, convives con el, pues con tus amigos, tu familia, al final haces que la cuenta suba. Eso significa que el hostelero factura más. Si tú eso lo erradicas, la gente va a terminar yéndose mucho antes y las cuentas van a bajar muchísimo.
Bueno, además de disminuir sus ingresos, Óscar Portal, este hostelero, no quiere que él, como el resto, pues se quede en un mal lugar con los clientes, actuando como un policía.
El empresario se lo tiene que hacer es el malo de la película. Yo no tengo que estar diciendo a nadie, oye, no se puede fumar aquí. Yo no soy policía, yo no soy... nadie va a decir a alguien que no fume.
Bueno, la Asociación de Hosteleros en España coincide con lo que nos cuenta Óscar, y así lo han trasladado. Acusan a Sanidad de ser unos talibanes, antitabaco y antitodo. Todas estas medidas se enmarcan dentro del objetivo, poco realista ahora mismo, de conseguir una sociedad libre de humo en 2030. Por su parte, las comunidades han pedido tiempo a Sanidad para analizar todas estas propuestas. Por ejemplo, Asturias está a favor de prohibir fumar en las terrazas. Cataluña insiste en la importancia de subir el precio del tabaco, que es otra de las medidas que se plantean, además del empaquetado neutro de las cajetillas para hacerlas menos atractivas. Esto ya se aplica en países de nuestro entorno, como Francia o como Reino Unido. Por su parte, Andalucía apela al debate y rechaza la imposición del gobierno, ya que algunas propuestas pertenecen al ámbito privado, como puede ser la de prohibir fumar en los coches cuando haya niños, aunque sí que hay más unanimidad con restringir el uso de los vapeadores. Preocupa el aumento de su consumo entre los adolescentes, como nos cuenta en COPE Beatriz Martín, directora general de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, FAD Juventud.
El consumo de tabaco ha bajado. El consumo de tabaco diario, por ejemplo, ha bajado del 23% al 7,5%. Pero claro, han irrumpido los cigarrillos electrónicos o las cachimbas, y esto ha llegado ya a un consumo de en torno al 46-44% de esta población de 14 a 18 años.
Los expertos en salud también coinciden en que el uso de estas nuevas formas de fumar están incidiendo mucho entre los jóvenes, y nos recuerdan que es un error pensar que no son perjudiciales. Francisco Pascual es el presidente del Comité para la Prevención del Tabaquismo.
No nos dejemos engañar. Si lo que queremos hacer es tener una población sana, yo no le daría a vapear a mi hijo sabiendo que aquello le puede ocasionar una enfermedad pulmonar, que puede ser más propenso a tener bronquitis o a tener crisis asmáticas o a tener alergias, ¿no? Y encima sabiendo que algunos de los agentes que suelta este vapor pueden provocar un cáncer.
Llama la atención cómo contrasta el precio de una cajetilla en España, que supera los 5 euros de media, comparado con los más de 13 euros de Irlanda o los 10 euros de Francia, que lo subirá a 12 euros el año que viene. En Finlandia cuesta más de 8 euros y entre 6 y 7 en Alemania, Dinamarca, Suecia o Países Bajos. Y el contraste de la relación precio-consumo se confirma con Bulgaria, que es el país de la Unión Europea donde más se fuma, casi el 22% de su población, y coincide con que es la que vende la cajetilla más barata, apenas cuesta 3 euros, lo que confirma que la medida de subir los precios es efectiva para que la gente deje de fumar, un hábito que en España causa más de 54.000 muertes al año, según la Sociedad Española de Cardiología.
La mañana,
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 17 de marzo, que viene con protestas de agricultores en Madrid, tractorada convocada por la Unión de Uniones, que viene también con la resaca de la movilización de policías y guardias civiles, más de 12.000 según la delegación del gobierno, cerca de 40.000 según las organizaciones sindicales de la policía, de la Guardia Civil, que exigen una cuestión básica, y es que se les reconozca como profesión de riesgo. Si la tienen, por ejemplo, la Ertzaintza, si la tienen, por ejemplo, los Mossos de Escuadra, también la Policía Foral de Navarra. Por eso lo piden ahora. Llevan tiempo policías y guardias civiles. Y estamos en un domingo que viene a las puertas de la primavera, que ya sabes que oficialmente entre el miércoles, y hoy con temperaturas máximas que van a rozar los 30 grados en buena parte de la mitad sur y que prácticamente en todas las capitales van a superar los 20 grados. Esto va a hacer que ya no estemos tan pendientes de que nuestra casa esté caliente o de que el agua de la ducha esté a esa temperatura tan perfecta para no quedarte helado por la mañana. Esto ocurre gracias a las calderas de gas, entre otras cuestiones. Pero ¿qué pasa si te digo que las calderas tienen los días contados? El Parlamento Europeo ha respaldado este martes una nueva ley que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y más cuestiones. Pero te lo digo en cristiano. Básicamente, esto quiere decir que a partir de 2040, las calderas de gas estarán prohibidas en toda Europa. También en España. Esto es un problema para nosotros porque la mayoría de hogares en España cuenta con una caldera de gas en su hogar. Será algo transitorio. A partir de 2025 ya no tendrán ayudas y en 2028 todos los edificios de entidades públicas deberán de prescindir de esta forma para calentarse. ¿Lo van a conseguir? Bueno, en 2030 será el turno de todos los edificios nuevos. El objetivo es que para 2035 solo se use esta energía, la del gas, en un 16%. Y en 2040, prohibido el gas para siempre. ¿Cómo nos calentaremos entonces? Lo explica Diego Mateos, que es experto energético y de CEO de GS Servicios Energéticos.
Bueno, en España la mayor parte de las calderas son de gas, ya puede ser de gas natural o de gasoil, con lo cual pues habrá que ir transicionando poco a poco hacia esas calderas no de gas, ¿no? Que tiene que ser, tenemos que pasar prácticamente con aerotermia o con gas, pero con gas renovable. O sea, la otra opción es utilizar calderas de gas que quemen gas renovable.
Y esta tecnología que comentas clave, la aerotermia, que cada vez evoluciona más, será la protagonista en nuestros hogares y tiene un funcionamiento principalmente eléctrico, según explica Diego Mateos.
La aerotermia es una tecnología que lo que hace es aprovechar el calor del aire para producir calor, ¿no? Para poder tú calentar la calefacción de casa y demás. La calefacción, la aerotermia funciona con electricidad y tienen lo que se llama un COP de 3 o 4, es decir, que por cada kilovatio eléctrico que tú utilizas para producir calor, produces 3 o 4 kilovatios térmicos.
Claro, aplicar o implementar la aerotermia en una vivienda pues implica también hacer reformas. Lo dicho, ya el año que viene comenzará a aplicarse esta norma, por lo que es importante que te quedes con el nombre de la aerotermia, que pueda acabar sustituyendo al gas convencional. Y te cuento que Carlos Alcaraz va a estar en la final del torneo de Indian Wells tras ganar a Jannik Sinner, unos 6-6-3-6-3. Esta noche a las 10 se enfrentará a Daniil Medvedev. Pero al margen de esto, el Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa en la lucha por la Liga. Carlos Martínez.
El Real Madrid le saca 10 puntos de diferencia al Girona. Los blancos ganaron 2-4 contra los Osasuna en el Sadar con doblete de Vinicius y los tantos de Carvajal y Brahim. Esto ha dicho Dani Carvajal sobre Vinicius.
Le intentan los rivales buscar, tocarle con el brazo, desplazar el balón, empujarle, pues bueno, son cosas que van sacando de quicio y es normal, ¿no? Que a veces Vini pues altere en demasía porque al final los rivales pues le intentan siempre sacar del partido, ¿no? Es una pena porque ya habéis visto, ¿no? Si Vini está tranquilo y está a su nivel es imparable.
El Girona, segundo clasificado, perdió 1-0 ante el Getafe. El Mallorca ganó 1-0 contra el Granada y el Atleti venció 2-0 frente al Alavés. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos. Sevilla-Celta a las 2 de la tarde, Las Palmas-Almería a las 4:15, misma hora para el Villarreal-Valencia, Rayo Vallecano-Real Betis a las 6:30 y Atlético Madrid-Barcelona a las 9 de la noche.
Antonio Herraiz.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
José Luis López Vázquez.
Pregunto, ¿quién es?
Yo creo que es el del bigote.
Por duplicado.
Ya, desde aquí.
Pues claro que ya, ¿eh?
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
¿Cómo está el servicio? Y atraco a las 3.
Es un negocio como otro cualquiera.
Hay que ultimar todos los detalles.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
A las 6:36 echamos un vistazo a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Cerramos la semana de la aprobación de la amnistía en el Congreso y también la de la renuncia del gobierno a seguir negociando los presupuestos. Todo mientras en el PSOE se vuelven a reunir en Suiza con el fugado Puigdemont.
En la foto de portada del Mundo vemos al delincuente fugado en un hotel de Zúrich con dos de sus más estrechos colaboradores, Jordi Turull y Miriam Nogueras. Titulan una cita para la alianza de legislatura en la que Sánchez pretende asegurarse el apoyo de Puigdemont hasta 2026 o 2027 y desactivar el actual cóctel Molotov. Para ABC son contactos que los dos partidos, PSOE y Junts, activan encaminados al referéndum. Habrá apenas, además, otro grupo de trabajo para el traspaso a Cataluña de algunas competencias en inmigración. Y en El País, Antonio, omiten la reunión de este sábado en Suiza y centran la portada en el maratón electoral que tenemos por delante. Y para este periódico, dentro de un ambiente de máxima toxicidad, dicen, la confrontación política se dispara, añaden, en un año en el que se habrán celebrado 6 elecciones. También publican una entrevista con el secretario general de Junts realizada antes de esta reunión en Suiza. Es Jordi Turull, uno de los indultados y que está esperando ahora la amnistía porque sigue inhabilitado. Y es conciso en sus declaraciones. La amenaza sigue en pie. Volvería a hacer el 1 de octubre y lo haría mejor, declara Turull.
Bueno, esta es la conclusión de la reconciliación que dice el gobierno perseguir con la amnistía. Lo volveríamos a hacer. En la prensa del domingo vemos también los ecos de la masiva manifestación de policías y guardias civiles este sábado en Madrid.
Sí, La Razón lleva a su portada la foto de la manifestación a su paso por el Congreso en la que los agentes pidieron la dimisión de Marlaska. Fueron más de 12.000 según la delegación del gobierno y protestaron por sus condiciones salariales y por no ser profesión de riesgo. En ABC destacan que Marlaska, el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, inauguraba una exposición dedicada al bicentenario de la policía. Mismo trabajo, misma jubilación, fue uno de los lemas en la marcha.
6:38, seguimos. Momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos como siempre con José Luis Restán.
Han pasado 20 años del atentado que cambió la historia reciente de España y nos hemos hecho eco de la homilía del cardenal José Cobo en la misa funeral celebrada en memoria de las víctimas. El 11M es ya para siempre una fecha grabada en el alma de España. La mirada al pasado debe proseguir el empeño de buscar la verdad y de hacer justicia a las víctimas, pero no debe quedar atrapada en el dolor, sino que nos tiene que comprometer con el futuro. La memoria que hoy ejercemos nos tiene que hacer vibrar con una doble esperanza, la esperanza de que la gente de paz tiene más fuerza que la gente violenta y la la certeza cristiana de que la muerte no tiene la última palabra. El cardenal concluyó su homilía invitando a todas las gentes de Madrid al cuidado recíproco y a los responsables públicos a dedicarse a promover la justicia, la concordia y la convivencia. Y con 178 votos a favor y 172 en contra, con un apoyo social mínimo, el Congreso ha aprobado la ley de amnistía. Esta ley supone la claudicación del Estado y la puesta en entredicho de la separación de poderes y de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre los españoles. Es una ley legitimadora de quienes no se han arrepentido de intentar un golpe de Estado. Al contrario, afirman que esta amnistía legitima su acción y que la próxima estación de este tren es la autodeterminación. De esta manera echan por tierra la supuesta intención reconciliadora con la que el gobierno quiere envolver la amnistía. Por otra parte, la decisión de Pere Aragonés de convocar elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo ha aumentado la incertidumbre sobre la gobernabilidad. Esto ha tenido ya un primer efecto contundente, que Sánchez dé por imposible la aprobación de los presupuestos para 2024. Mientras el mundo independentista dirime su eterna batalla interna, es el momento de reconstruir el espacio constitucionalista en Cataluña. Muchos votos constitucionalistas que recalaron en el PSC por pragmatismo se sienten hoy burlados por un partido que ha revitalizado a unos nacionalistas que estaban en mínimos. Sería penoso que la realidad social de la Cataluña constitucional no se traduzca en una presencia consistente en su Parlamento. Así ha transcurrido esta semana entre líneas COPE.
La familia real británica sigue siendo un filón de noticias. A estas alturas habrás escuchado de todo y se acumulan los rumores y las teorías sobre ¿dónde y cómo se encuentra Kate Middleton, la princesa de Gales? Que si se están divorciando, que si ya no vive en palacio, que si algo no salió bien en la cirugía, que si está padeciendo una enfermedad mental debido a la presión a la que está sometida. Lo cierto es que se está frivolizando con un tema sobre el que tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas, por no decir ninguna. Ana Huertas, las especulaciones cada vez son más disparatadas en redes sociales.
Antonio, ya sabes que las redes sociales dan para mucho, ¿no? No podemos fiarnos ni un pelo. Pero lo cierto es que en cuanto al tema de Kate, aunque no sea fuente contrastada, pues te enganchan incluso por lo absurdo de las conclusiones.
Vamos por partes, que aquí hay mucha información.
Las especulaciones sobre que algo podía estar pasando con la princesa
siguen
de Gales
diciendo que es que ella desea seguir manteniéndose en
bueno,
su privacidad.
Bueno, se están dando noticias incluso ya en las redes sociales, y es que a día de hoy tan solo los más allegados a la familia real saben qué es lo que le pasa exactamente a Kate, y la Casa Real continúa manteniendo un hermetismo completo en cuanto a las informaciones sobre la princesa. Pero por otra parte, tenemos al rey Carlos III, ¿no? También apartado de sus funciones debido a un cáncer de próstata, pero con el que sí, sí, han sido muy claros. Ana Polo, escritora experta en la Casa Real Británica, nos explica esta diferencia entre la comunicación de los asuntos de salud del rey y los de la princesa.
Yo creo que el principal problema que han tenido la Casa Real es que precisamente hay muchísimo hermetismo sobre Kate Middleton, mientras que el rey Carlos pues ha intentado hacer una política de apertura total y de transparencia. Para empezar, es un tema de decisión personal. Carlos decidió pues bueno, ser bastante abierto con sus cuestiones de salud, tanto cuando se dijo todo el tema del tema de próstata y luego con todo el tema de cáncer. Él mismo dijo que lo había hecho por concienciar, por hacer una labor pedagógica. La verdad es que en cuanto se hizo público que él tenía problemas de próstata, pues la propia NHS, que es la Seguridad Social Británica, reconoció que las visitas a los problemas de próstata en su página web habían crecido pues 1000%.
Y es que fíjate, Antonio, por una parte tenemos al rey Carlos III ausente por la quimio. Por otra, tenemos a la reina Camila tomándose un respiro, podríamos decir, debido a la presión a la que ha estado sometida los últimos meses. Y por último, tenemos a una princesa Kate Middleton desaparecida tras esa cirugía abdominal programada, que es de lo único que oficialmente ha hablado Kensington.
Hasta hoy, y tras la muerte de la reina Isabel II, Kate es el miembro vivo más querido de la familia real, con un 77% de popularidad, según una encuesta realizada en 2023. Está por encima del heredero, su marido, y del propio rey Carlos III. Así que podríamos decir que desde la muerte de la reina Isabel II, es Kate Middleton es el mayor activo para la Casa Real Británica, algo que explica la preocupación que ha levantado su ausencia.
La última vez que se la vio en público fue el pasado 25 de diciembre, junto al príncipe William y a sus tres hijos. Y de ahí la siguiente noticia que se tiene de ella es del 17 de enero, con ese comunicado en el que afirman que se encontraba hospitalizada tras someterse a la cirugía abdominal. Después de ese anuncio, han sido contadas, podríamos decir, las veces que desde el Palacio han reiterado que Kate está bien, que seguirá de baja hasta después de Pascua, y que cuando haya algo significativo dicen que contar, pues lo contarán.
Bueno, entre medias de toda esta situación ha habido en concreto tres fotografías de Kate Middleton supuestamente tomadas tras su operación y que son las que han despertado esa rumorología y esa atención por una figura de la Real, de la Casa Real Británica, que Ana Polo dice no veía desde el acoso al que sometió la prensa a Lady Di.
Las últimas 48 horas estamos viviendo una intensidad de rumorología que yo no recuerdo haber visto en la familia británica desde la muerte de Diana. Es algo absolutamente descomunal y yo creo que han gestionado muy mal la comunicación de crisis.
Medios de comunicación de todas las partes del mundo están tratando de responder a la misma pregunta. ¿Qué pasa con Kate Middleton?
En los últimos meses, cada vez que surge una noticia que habla de la Casa Real Británica, polémica.
Kate Middleton posted this picture.
Es ahora mismo tendencia en la red social Kate.
Prince William
Middleton
gives a shout out to Kate Middleton.
Big story here too. What's going on with the Princess of Wales? So we told you yesterday that Kate had apologized for this photo with her.
Bueno, pues en el fin de semana de COPE, en la mañana del fin de semana, nos vamos a centrar precisamente en esas tres fotografías que han visto la luz y vamos a explicar por qué han generado tal interés. 4 de marzo, primera imagen de Kate tras su operación. La princesa reaparecía en el asiento del copiloto de un automóvil conducido por su madre, Carol. Lejos de tranquilizar el ambiente, la escasa calidad de la imagen desató las teorías sobre si la persona de la fotografía era realmente la princesa.
La única foto que se tenía de Kate Middleton era esa foto robada que le hicieron mientras iba en un coche por Windsor. Pues salía bastante desmejorada, con la cara muy hinchada, lo cual dio pie a pensar que a lo mejor debe estar recibiendo pues algún tipo de tratamiento con cortisona, con corticoides, para, bueno, se le vio pues bueno, realmente pues un poco incluso la desmejorada.
10 de marzo. Fin de pasado. La siguiente fotografía con motivo del Día de la Madre, la princesa Kate reaparecía en redes sociales para agradecer el cariño que estaba recibiendo. Lo hacía con una imagen en la que aparece junto a sus tres hijos y que ha sido tomada, se supone, por el príncipe Guillermo este 2024.
Intentaron pues bueno contrarrestar esa imagen, dieron con una imagen de Kate pues con la cara muy bien, de salud, los niños resplandecientes, pero evidentemente al darse cuenta las agencias de que la foto había sido trucada o manipulada digitalmente, pues evidentemente ha sido pues bueno, yo creo que una crisis de comunicación de las que hacen historia, de las que se acaban estudiando incluso en las facultades de comunicación.
Seguro que lo has visto, y los retoques de la foto no tardaron en salir a la luz, se cuentan por decenas, por lo que se comenzó a pensar que se trataba de un montaje y no de una foto real. Las agencias de noticias, de hecho, pidiendo la foto original, pero la Casa Real Británica se negó. Ana Polo piensa que detrás de tanto secretismo hay una Kate Middleton que después de la operación abdominal se siente insegura con su imagen y por eso no quieren revelar una foto, digamos, de ahora, actual.
Lo más fácil hubiese sido que hubiesen emitido el original de la foto, simplemente qué es lo que habían pedido las agencias, es decir, bueno, si han manipulado digitalmente, lo único que necesitamos es la foto original y punto, y se acaba la controversia. El hecho de que se negaran a enseñar esa foto, yo creo que ha echado más leña al fuego, porque lo que significa es que bueno, que están intentando ocultar, porque simplemente pues no pueden hacer pública el original de la foto. Entonces es cuando ha empezado a surgir todos los rumores, si esa foto era antigua, si se había tomado
y tal polémica
pasado,
se creó tras la imagen que Kate tuvo que explicar que ella misma había editado la foto pidiendo disculpas por la confusión. Todo esto en un texto sin más en redes sociales que puede haber escrito cualquier persona del gabinete de comunicación de la familia.
Y de ahí pasamos a la última foto publicada de la princesa que continúa sin calmar las aguas, Antonio. El 11 de marzo, el Daily Mail publicaba una nueva imagen en la que se veía a los príncipes de Gales, a los dos, en el asiento trasero de un coche mientras abandonaban el castillo de Windsor. Bueno, pues una vez más, la calidad de la imagen era muy baja, apenas se podía apreciar los detalles, y eso, unido al hecho de que Kate aparece de espaldas a la cámara, ha hecho aflorar nuevos rumores de manipulación de la imagen y también rumores sobre que lo que hay detrás de todo este hermetismo en realidad es una crisis matrimonial.
Las últimas 48 horas estamos viviendo una intensidad de rumorología que yo no recuerdo haber visto en la familia británica desde la muerte de Diana. Es algo absolutamente descomunal y yo creo que han gestionado muy mal la comunicación de crisis.
Pues aquí, Ana, podemos recurrir a una frase de la propia reina Isabel II. Es una de sus frases más conocidas.
Sí.
Hay que ser visto para ser creído.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid. ¿Qué tal?
Hola, Antonio. Buenos días de nuevo.
Bueno, si hay un animal al que tengo respeto es a las avispas y a las abejas. Y eso que vivo en tierra de colmenas. Lo que no podía imaginarme es que en pleno partido de tenis en California, en Estados Unidos, en el torneo de Indian Wells, iba a aparecer un enjambre. Y fue durante el encuentro entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev y que obligó a parar el partido, Claudia, durante más de una hora y media.
Sí, el origen del problema pues era una spider cam, que es una cámara en altura que está, bueno, colgada de los cables y que se mueve por los cables, y ahí se habían instalado cientos de abejas.
Nosotros estábamos en el lado de Zverev y ahí no había nada, y desde nuestro lado lo que veíamos era una nube que parecían mosquitos al principio, pero luego hemos visto que eran abejas y él estaba totalmente rodeado, y en el momento que ha notado que le picaban ha sido cuando ha empezado a reaccionar y ha cogido y se ha ido. Y se queda allí.
Le comen, y aparte que es un peligro.
El que habla es Albert Molina, el manager de Alcaraz, quien le ha contado a Juanma Castaño en el partidazo de COPE pues cómo han vivido esa invasión de abejas que ha mandado al murciano y también al alemán Zverev pues a vestuarios. Hasta que no entró en acción un apicultor que, armado con una aspiradora y asombrosamente sin ningún tipo de protección en la cara o las manos, pues más allá de unas gafas de sol, de esa aspiradora y de un spray, pues se encargó de matar y de retirar a las abejas de esa cámara del partido, y ahí fue cuando el partido pues pudo volver a reanudarse.
It's gonna be remembered for the bees. Well, I'm not gonna lie, I'm a little bit afraid of the bees, so I didn't at my 100% with the bees over there.
No voy a mentir, le tengo mucho miedo a las abejas, decía Alcaraz.
Yo ahí coincido con el tenista murciano. Yo también tengo, no sé si miedo, pero respeto a las abejas. Pues mucho, más de una picadura me he llevado, ¿eh? Por eso no sabes cuánto admiro a los apicultores. Te voy a hablar ahora de un proceso de divorcio. Ya sabes que cuando hay niños, evidentemente la prioridad son ellos, su bienestar, que estén bien, y que esa separación les afecte lo menos posible y que sigan viviendo en la medida de lo posible, pues como hasta ahora. Pero ¿qué pasa si en esa familia, en el que hay un proceso de divorcio, hay una mascota? Esta pregunta quizás te chirríe un poco, pero es que la Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado una sentencia dictada por un juzgado de Vigo que decreta una pensión alimenticia de 40 euros al mes para una mascota tras el divorcio de sus dueños.
En la sentencia el juez pues incluye la patria potestad del animal, que quedará al cuidado de la mujer, y que los dos deberán pues abonar la mitad de gastos extraordinarios y del veterinario. Y es que desde que entró en vigor la ley de régimen jurídico de los animales hace más de 2 años, pues es obligatorio precisar en un proceso de divorcio con quién va a convivir esa mascota. Se lo ha explicado Álvaro Iraizoz, abogado de familia, a Pilar García Muñiz de Mediodía COPE.
Lo que se establece en el Código Civil es que habrá que regular, aparte del destino del animal de compañía, digamos la custodia, ¿no?, su tenencia, también las cargas asociadas al animal. Esas cargas evidentemente son los gastos ordinarios que puede llevar pues la manutención del animal, y luego hay otra serie de gastos como pudiera ser el veterinario, o pudiera ser gastos farmacéuticos quizás más excepcionales, o incluso ya se habla en alguna sentencia también del seguro de responsabilidad civil.
Vamos, como si fuera un niño. Es más, muchas veces la mascota pues es el que sigue al niño, es decir, en una pareja con niños, quien se queda con la custodia del perro o del gato, pues es el mismo que se queda con la custodia de los hijos.
Claro, yo, y seguro que muchos oyentes se hacen una pregunta, Claudia, ¿cómo se pacta la cuantía que tiene que pagar por esa mascota?
Pues hay que acreditarlos porque no está regulado legalmente.
En cuanto a cuánto gasta, cuáles son los gastos, habría que acreditarlos. No está regulado legalmente, no hay unas tablas orientativas, ni siquiera está regulado legalmente de forma detallada los alimentos para los hijos. Es una valoración que hace el juez, salvo que si las partes lo pactan expresamente no hay ningún problema, lo que las partes establezcan. Si se celebra un juicio, será el juez, en función de lo que se le acredite, el que fije la cuantía de esos alimentos, entre comillas.
En este caso, como el hombre es el que tiene mayor poder adquisitivo en esa familia, pues es el que contribuirá más, y esta cantidad pues se actualiza anualmente conforme al IPC.
Si un divorcio ya es complicado de por sí, con los hijos de por medio, pues ahora hay que añadirle también las mascotas. Nos vamos a ir un poco más hacia el norte, concretamente a Gijón, Asturias. La Policía Nacional ha detenido a un menor que se ha ido de un restaurante del puerto deportivo de Gijón sin pagar. Lo llamativo no es solo esto, es ese menor, pues ha viajado entre tres ciudades y dos comunidades autónomas hasta que acabó siendo detenido.
Así es, el menor pues escapó de su casa en Benavente, en Zamora, que está a unos 200 kilómetros de Gijón, y viajó hasta Valencia de Don Juan, en León. Todavía no se sabe muy bien cómo. Allí el menor robó un coche que tenía las llaves puestas, que también te digo, Antonio, ¿quién se puede dejar las llaves del coche puestas? Y viajó pues hasta Asturias. Se dio una buena comilona en un restaurante de Gijón y se fue sin pagar la cuenta. Vamos, se hizo lo que se conoce pues como un simpa. Fue el propio dueño del restaurante el que avisó a la policía, les describió al joven y rápidamente pues fue localizado. El menor ha sido acusado de hurto, sustracción y conducción sin carnet.
Hablando de jetas, de esa gente que tiene dureza facial, una mujer ha sido acusada en Estados Unidos por robo después de repostar gasolina gratis durante al menos 6 meses. Y al precio al que llevan los combustibles desde hace un par de años, pues es un dineral.
Pues sí, Antonio, todo gracias pues a un cupón defectuoso. La gasolinera actualizó en 2022 el sistema informático de sus surtidores pues para que se pudiera pagar con cupones y con tarjetas de puntos. Pues bien, el sistema no se actualizó bien, no se actualizó como tenía que actualizarse, y esto permitió que la mujer, que muy lista, oye, hay que decirlo, enseguida se dio cuenta del fallo. Bueno, pudo pasar varias veces la misma tarjeta para repostar gratuitamente. Llegó a canjear el mismo vale hasta 510 ocasiones, ahorrándose más de $27,800, que si lo pasamos a euros, pues son más de 25,000 euros. Y ojo, porque no solo repostaba ella, con esta tarjeta, sino que le cedió el vale pues a otro conductor.
Ya que era gratis, pues había que aprovechar, claro. Hay que ser jeta. Yo no sé si tú eres mucho de ir a los bazares chinos, pues para comprar eso que se te ha olvidado a última hora y está abierto, y seguramente te haya pasado que el dueño o los trabajadores te siguen por los pasillos.
Yo suelo ir bastante a los bazares y sí que, bueno, hace un par de meses que me llama la atención que ya no me persiguen tanto, pero es que antes era, es que era una persecución, por así decirlo, y a mí, la verdad, me intimida un poco, y probablemente a mucha gente también le intimida el saber que hay una persona que les persigue de cerca pues por todos los pasillos. Y yo siempre me he preguntado el porqué. Pues bien, un joven chino que vive en España se ha hecho viral hace unos días pues porque dio respuesta a esta gran incógnita.
Le pregunté un día a una china, digo, oye, ¿por qué tenéis la costumbre de perseguir a todo el mundo? O sea, que soy chino, que no te voy a robar, ¿sabes? Que nosotros no nos robamos. Me dice, no, es que lo hacemos como costumbre, por educación, por si necesitas algo, tenerme justamente en el momento y me lo puedas preguntar. Y yo, amigo, ahora lo entiendo. Cuando vais a la tienda de chino, ya sabes que no es porque piense que le vas a robar, sino porque quieren ayudarte en el caso de que necesites algo.
Vamos, Antonio, no son desconfiados, que son educados.
Bueno, duda resuelta. A partir de ahora ya no tenemos por qué sentirnos intimidados si vemos que en un bazar chino alguno de los trabajadores nos sigue, que no nos persigue.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
La Macarena sí que ha cumplido, atentos, 30 años. Hace más de 11.000 días desde que los del Río sacaran esta canción que se ha convertido en un auténtico hit mundial. Y aunque la has escuchado y seguramente la has cantado infinidad de veces, ellos también la siguen disfrutando.
La jura de bandera del muchacho.
No te voy a pedir que te arranques,
Es que me encanta esta canción, ¿eh? O sea, sinceramente, me encanta. Cada vez que la ponen, yo me pongo a bailarlas más. Estaba aquí bailándola en el estudio. La verdad que es que a día de hoy aún sorprende la fuerza que tiene esta canción y cómo los niños, incluso que tienen un 2, 3 añitos, siguen entusiasmados con este baile. Pero es que no es para menos, ¿eh? Porque es todo un himno esta canción. Y no sé si sabías, Antonio, que esta canción realmente... No iba a decir Macarena, iba a decir Magdalena, por una bailarina venezolana que fue la musa para la canción. Su nombre era Diana Patricia y fue la inspiración para este sonido que aún perdura en el oído del mundo entero, porque los cantantes, los del Río, cada vez que veían a esta bailarina bailar, pues le decían, dale a tu cuerpo alegría, Magdalena. Pero claro, uno de los cantantes, bueno, tuvo una hija que se llama Esperanza Macarena y bueno, ese amor paterno, decidieron cambiar el nombre a Macarena, pues en su honor, en el honor de su hija.
La Macarena, que cumple 30 años y que no se ha quedado, pero nada vieja además. Van a sacar un documental, por cierto, sobre esta canción. Que nos dan las 7, Claudia.